Bueno, yo acá estoy en calidad de querellante, como le dije antes. Acá está la mamá de Verónica, Rita Rosa de Andrea. Confío en mí por este hecho aberrante que ha sucedido. Si bien el acusado ya ha manifestado un perdón con respecto a esto, es una lástima que no lo hubiese pensado antes. Pero bueno, este homicidio doblemente calificado por el artículo 80 en su inciso 1 y en su inciso 11, tal cual ustedes lo habían nombrado anteriormente, es el que es correcto para este tipo de hechos. Peligrosos, muy agravados, que no lo había visto con tanta hazaña una persona realizar esto. Y no se puede dejar de mencionar que la investigación penal preparatoria que hizo la fiscal de Río Segundo, en la cual la familia le agradece totalmente, estuvo excelente. Así como cuando llegamos a hablar con el fiscal de Cámara también, que nos atendió y tuvo la deferencia. Quiero hacer una mención respecto a la confesión del hecho del autor, que es Aluso. No restaura en nada el dolor que le ha venido causando desde ese 4 de junio del 2020 a la fecha. El papá de Verónica no puede asistir por su estado de salud, pero estaba muy mal también. Pero hay otra cosa, porque confiaba en Aluso. Confiaba muy mucho, lo quería muy mucho. Y hasta el día de la fecha le cuesta creer esa situación. La mamá está a mi lado, todos los días se levanta y se pregunta, ¿por qué tuvo que ocurrirle a mi hija? Y ahí entiende por qué tantas mujeres pasaron por lo que pasa. Transcribiendo un párrafo, es una cita tomada del libro Por ellas, del Observatorio de Femicidios de la República Argentina, Adriana Maricel Zambrano dice, en la Casa del Encuentro, en su página 14, quemar el cuerpo de una mujer tiene connotaciones singulares. Si la mujer queda viva, puede quedar arruinada por las heridas tremendas que le ocasiona el fuego. ¿Cuál es la deducción? No serás mía, pero tampoco de nadie. Es el pensamiento perverso que mueve al femicida. Las mujeres que no mueren quedan destruidas psíquica y físicamente. Ellas son mujeres marcadas a fuego, dice página 55 de esta autora. En este punto de mi exposición también, quiero dejar claro, y no puedo dejar de mencionar, que cambió el centro de vida Aluso con este hecho. Me refiero a uno de los hijos que está presente, que en ese momento tenía 18 años, otro de 13 y otro de 5 años. De un día para el otro, se quedaron sin su mamá, se quedaron sin su papá. Y esto es muy grave para ellos, porque tienen que reestructurar todo su sistema. No contaban más con ellos, con la familia esa que iba a las domas, que hacían salidas, etc. El hijo mayor se hizo cargo y va adelante con todo este dolor, él sabrá o no cómo manejarlo. El hecho delictivo que termina con la vida de Verónica, a pesar de la pena solicitada, que es perpetua, lo deja claramente en evidencia esto, como lo he dicho, no nos devuelve nunca más a Verónica. Así sea en la cantidad de años que esté detenido, nunca más Verónica va a estar entre nosotros. Era una persona feliz, una persona que fue a ver a su familia y de vuelta encontró la muerte. Le agradezco al tribunal, al señor fiscal de Cámara, a la familia. Pido por favor que esto no vuelva a suceder con ninguna mujer de la República Argentina. Que no haya más Verónicas. Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, doctor. Profesores.
Gracias, señora Presidente. Bueno, en primer lugar, queremos hacer una aclaración en relación a la pregunta que hizo el doctor Reinaldi respecto de la guarda o la situación de los hijos menores, que no sé si Julio Saluso alcanzó a escuchar bien o a entender, y él preguntaba sobre si esa guarda era de hecho o judicial, y queremos aclarar que es judicial, que se ha hecho el trámite judicial en los tribunales competentes de Las Varillas, para que el menor de los hijos esté a cargo de Gabriela Saluso, aquí presente, y Agustín a cargo de su abuelo. Alberto no, porque es mayor de edad. Sencillamente hacer esa aclaración en primer lugar. En segundo lugar, bien, no, evidentemente en etapa de alegatos en un juicio de esta naturaleza, creo que el fiscal ya ha dicho todo lo que se puede decir en relación a los hechos y a cómo se encuentran acreditados. Efectivamente, la investigación ha sido completa, si bien hubo una irregularidad que se subsanó mediante una resolución de los jueces de control de Río Segundo. La investigación ha estado prolijamente instruida y llegamos a esta conclusión y a este reconocimiento de responsabilidad por parte de Julio Saluzzo en el hecho, con acuerdo de esta defensa. Y por cierto, nosotros queremos destacar la predisposición de la Cámara para que se pudiera llegar a este acuerdo, de las partes y del propio Saluzzo Julio también, por supuesto, para hacer este juicio lo menos, vamos a decir, prolongado y doloroso posible para todos los involucrados, ¿no es cierto? Entonces, y fundamentalmente en preserva de los menores, porque la comunidad de Las Varillas, donde va a repercutir este juicio directamente, y lo está haciendo en este momento, bueno, la familia Saluzzo es muy conocida por todos, y la idea es que esto sea lo más discreto posible, como se está haciendo, y se está haciendo justicia, ¿no es cierto? Porque Julio Saluzzo está encerrado desde 2 o 3 días, si no me equivoco, de acaecido el hecho. Digo esto porque hay muchos grupos de redes sociales, allegados, familiares o sencillamente militantes de las causas feministas, con todo el respeto que eso merece, que reclaman justicia, y nosotros tenemos que decir que la justicia se está haciendo. Digo, reclamar una sobre justicia o por encima de esto es también desacreditar a la institución. Acá se han activado las normas jurídica que encuadran en el hecho y se aplica la sanción que el fiscal pide, que es la única posible, y no hay oposición a ello. Agradecer a la Cámara, al señor fiscal. Por último, respecto a la petición del pedido de el, no sería estrictamente el querellante, que es la señora D'Andrea, sino el hijo, a la defensa le interesa hacer exponer su posición al respecto, para que el tribunal vea si lo autoriza y en qué condiciones, pero sí, por lo pronto, es pedirnos con una opinión.
No entendí, disculpe.
Sobre el pedido de la última palabra del hermano.
Sí.
Si le parece, si este es el momento, no sé si quieren que hagamos la exposición sobre ese punto en este momento.
No hay problema, porque lo que, sí, es lo próximo único que pasa, así que ¿tienen alguna objeción ustedes como defensores?
Mire, Vuestra Excelencia, perdón, sin desconocer el parentesco, porque es hermano de la víctima, en caso de estar presente en esta sala, estaría en el lugar destinado al público, y siendo que la señora madre de la víctima se ha constituido como querellante, está en la sala, consideramos que es ella quien tiene que hacer uso de esa penúltima palabra. Esta defensa se opone a que haga uso de la palabra sin vulnerar en lo más mínimo el acuerdo que hemos arribado con el señor fiscal. En definitiva, queda sujeto, obviamente, el elevado criterio de Vuestra Excelencia, hacer o no lugar a esa petición, pero consideramos que se desnaturaliza el proceso, que de por sí bastante desnaturalizado está con esto de tener que hacer un juicio por videoconferencia, prácticamente. Es solo eso, y hago mías las palabras del doctor Allende Pozo en cuanto que agradezco y no me sorprende la excelencia con la que trabaja el señor fiscal de Cámara. Nada más.
Gracias. Bien. ¿Algo para manifestar?
En mi caso, señoría, yo entiendo la cuestión técnica que plantean los defensores, pero también me parece que esa norma que se incluye en particular en los juicios por jurados, y que me consta el tribunal, los tres miembros del tribunal la han extendido a todos los juicios en realidad, y me parece una buena práctica esto de dar la penúltima palabra a la víctima, primero a la víctima o cuando la víctima no está, como en este caso, a quien está representando. Tiene que ver también con esto de oír a la víctima, que se viene hablando en términos generales hace rato, y me parece también una cuestión, si se quiere, de humanidad. No cambia nada en este juicio en particular, en que además es un juicio abreviado. De tal manera, yo no tengo ningún obstáculo, si su señoría así lo entiende, para que declare Nicolás Totti. Nada más.
Bien, teniendo en cuenta el pedido de la defensa, considero de todos modos que en hechos de estas características y en los que se le ha reconocido papel preponderante a la víctima, justamente para que pueda ser una parte que pueda actuar en juicios de esta naturaleza, no me parece que vaya a alterar en nada que se pueda expresar a alguien con un vínculo tan próximo, más allá de la mamá. No me parece que al contrario, que este tipo de cosas son las que de algún modo sanan cuestiones tan dolorosas, como es la posibilidad de simplemente expresarse, no es nada más que eso. Así que yo resuelvo sí hacer lugar.
Una sola palabra quería decir. Ah, perdón. No, oportunidad de hablar con Nicolás, con el defensor, cuando planteó esto, yo le dije que probablemente le iban a dar la palabra. Sí, le expresé que es un ámbito formal, que más allá del dolor que seguramente siente, tiene que ser con educación, tiene que ser esto, que no puede haber insultos, esas cosas. Exacto. Yo se lo dije en su momento, que seguramente usted, pero para que usted se vea, sabe perfectamente en qué consiste esta última palabra, sí.
La condición es absolutamente el respeto para que él pueda ingresar.
Sí, su señoría. Disculpe, doctor. Sí, su señoría.
Entendiendo la emocionalidad de lo que trata la materia.
No se trata. Discúlpeme que lo interrumpan. Entiendo a los defensores también, pero no se trata de venir a atacar a nadie acá. Simplemente pidió, porque la mamá, acá la tenemos al lado y ya demasiado que se vuelve a victimizar con esta cuestión. Es solamente decir un par de cosas. Nadie va a atacar a nadie, porque no corresponde, y lo sabe bien el señor Totis. Por eso bien. Pedimos que él, en representación de su madre.
¿Va a ser allá o lo hacemos venir acá?
Sí, puede ser allí. ¿Sí? O inclusive puede sentarse próximo.
Le llevo el micrófono.
Bueno. Primero tiene que hablar la señora, que es la, y después pasará.
No quiere ella. Lo hace en representación de su
madre. Bueno, por eso es que la hermana lo hizo en lugar de.
Sí.
Sí. Dale, preguntemos cualquier cosa.
Tome asiento. ¿Cómo le va? ¿Su nombre completo? Buenos días.
¿Pudiste presenciar por...? Sí, perfecto.
Su nombre completo es Nicolás Fernando Totis.
Bien. Y sabemos que su calidad es la de hermano de la víctima.
Soy hermano de Verónica. Bueno, y estoy en...
Espere antes de empezar. Lo que sí le recomiendo y lo que acabamos de hablar, no sé si usted lo ha escuchado desde la transmisión, es de que se le exhorta que usted exprese todo lo que usted necesite manifestar, pero siempre respetando el trato, el respeto a todos los que estamos aquí presentes, sin algún exabrupto. Lo demás puede hablar lo que usted necesite.
Bueno, voy a tratar de hablar y que no me quiebre de emoción. Primero agradecerle al tribunal fiscal, al Jurado Popular, por dejarme estar acá. Agradecer también a la fiscal Baule por el excelente trabajo de investigación que hicieron. La verdad, yo ahora, antes y un después de la muerte de mi hermana, tengo mi papá destruido, mi familia destruida, mi madre acá con toda la fuerza. Y una vez más, creo que agradezco al tribunal, a la justicia, de que podamos haber celebrado este acto. Y simplemente, Verónica, la queremos recordar entre todos como una persona de bien, que lo único que quiso en la vida es vivir, que se dedicó plenamente a sus hijos. Y también, en todo este tiempo, juzgaron la moralidad. Me parece que en este acto no estaba en juzgar la moralidad de las personas, sino de un asesinato. Entonces, a él, que está del otro lado, no sé por qué no la dejó ir, si era más fácil dejarla ir y vivir que lo que quería mi hermana. Quiero que la recordemos de esa forma a Verónica,
yo sé que nada la va a hacer volver. Agradecerte a vos, Luis, por todo este trabajo que hiciste también. En todo este tiempo, que fue una pesadilla en casa. Y espero que Dios, a partir de hoy, le dé el descanso en paz y la lleve. Y nos acompañe siempre. Muchísimas gracias por dejarme dar estas palabras y perdón si no pude expresar todo lo que tenía para decir. Gracias.
De nada, y puedes tomarse el tiempo si está agitado y necesito manifestar algo más.
No, agradezco. Agradezco todo.
Bien, muchas gracias. No. Puede quedarse sentándose al lado de su madre. Bien. Luego de esto, llegamos a las postrimerías de la audiencia y es el momento que se llama el momento de la última palabra del acusado. Me dirijo a usted, señor Saluzzo. Usted puede en esta instancia, es una facultad, una obligación, si así lo estima, manifestar lo que considere pertinente antes de que termine la audiencia. ¿Está sin audio?
Sí, ahí lo habilita. Ahí lo habilita. Ruido que había.
Claro.
Saluzzo, ¿escucha?
Sí, ahora sí.
¿Ha escuchado bien hasta ahora?
Sí, sí, he escuchado.
Bien, he escuchado lo que yo le dije, que este es el momento de la última palabra, si usted tiene voluntad de decir algo o no, es una facultad suya decidir qué hacer.
Bueno, la verdad que sí, que pido disculpas nuevamente, y bueno, perdón, y bueno, eso es lo que quería decir, ¿no?
Bien. Eso es todo. ¿Sí? Bien. A partir de ahora nos vamos a dictar un cuarto intermedio de 15 minutos. Se retira el jurado con el tribunal. Son las 11:32. A la... A las 11:50 estaremos volviendo para dictar el break.
Doctora Lucero, ¿nos comunicamos por privada o cómo quiere que hagamos?
Ya mismo los estoy llamando por privado.
Bien, gracias.
Gracias.
Esperen ustedes un momentito.